Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Más de 12 millones de estadounidenses han sufragado hasta ahora en la votación temprana. Un ataque con drones estadounidenses asesta un duro golpe a la dirigencia de Al-Qaeda en Afganistán. Italia evalúa los daños de dos terremotos que ayer afectaron al centro del país. Tendremos un reporte desde Roma. Y los cachorros de Chicago emparejan la Serie Mundial del Béisbol. Hoy es jueves 27 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Más de 12,5 millones de votos han sido depositados de manera anticipada en 37 estados en las elecciones presidenciales estadounidenses, y esas cifras apuntan a una ventaja de Hillary Clinton en cruciales estados en disputa. Datos reunidos por Associated Press, CNN y otros medios estadounidenses también dan indicios de fortaleza demócrata en territorios tradicionalmente republicanos. La numerosa votación anticipada de personas con más probabilidad de apoyar a Hillary Clinton podría acabar prácticamente con las posibilidades del republicano Donald Trump de conseguir los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca. Clinton está mostrando buenos resultados en Florida y Carolina del Norte, dos estados que Trump necesita ganar, así como en los indecisos Nevada, Colorado y Arizona. Hay incluso más indicios favorables para la demócrata en Utah y Texas, dos estados de tendencia republicana. Florida es un caso contradictorio. En ese estado, los republicanos parecen tener una ventaja de 18,120 votos anticipados, cuando en 2008, a estas alturas, tenían 113,222 votos de ventaja. Pero la campaña de Clinton ha logrado entusiasmar a los votantes hispanos, 12% de los cuales ya han votado, comparado con el 8% en 2012. Paralelamente, una nueva encuesta de Associated Press GFK, difundida el miércoles, da a Clinton una ventaja asombrosa de 14 puntos porcentuales entre los posibles votantes, 51% a 37%.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y en medio de esta campaña electoral, Donald Trump inauguró ayer junto a su familia el hotel que acaban de construir aquí en Washington, D.C. Cristina Caicedo Smith con este reporte.
A su majestuoso y renovado hotel de lujo en la capital estadounidense llegó el candidato republicano para abrir oficialmente lo que él ha descrito como el mejor lugar en la ciudad para que líderes mundiales, artistas y legisladores se hospeden durante su visita en Washington.
Este es el lugar más codiciado de bienes raíces en Washington, D.C. La mejor ubicación. Estoy honrado en estar aquí hoy para apoyar a mi familia y en especial a mi hija Ivanka por la dedicación a este proyecto. Ella trabajó muy duro.
Donald Trump resaltó la labor que hizo su compañía y familia en este proyecto, específicamente al culminarlo antes de lo esperado y con un presupuesto menor a lo previsto.
Por una cantidad muy pequeña de dinero, el día de hoy es una metáfora de lo que podemos lograr en este país. El mismo tipo de cosas.
Los precios de las habitaciones en el Hotel Internacional Trump en Washington oscilan desde los $400 hasta los $20,000 por noche. El candidato republicano aprovechó la oportunidad para hablar sobre la contienda electoral.
Estoy cansado de las excusas de nuestros políticos y cansado de que me digan que no se puede hacer.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En tanto, la campaña demócrata ya tiene definido el sitio donde su candidata Hillary Clinton esperará los resultados de la elección del 8 de noviembre, en el informe Tony Cano.
Hillary Clinton reservó para la noche electoral del 8 de noviembre un centro de conferencias en Nueva York hecho de vidrio, un guiño al techo de vidrio invisible que la candidata aspira a romper al ser electa a la Casa Blanca. El equipo de campaña de la candidata demócrata anunció este miércoles que la noche electoral tendrá lugar en el Jacob K. Convention Center en Manhattan. El edificio de varios niveles, abierto en 1986, tiene una estructura hecha de vidrio.
Lake Worth can make the difference. Florida can Clinton, quien intenta convertirse en la primera mujer en la historia al frente de Estados Unidos, en la campaña ha repetido la frase techo de vidrio, la barrera invisible que les impide a las mujeres ascender en la sociedad como profesionales o para ocupar cargos de poder. El cuartel general de la candidata también está en Nueva York, en Brooklyn. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos se abstuvo por primera vez en 25 años de votar una resolución de Naciones Unidas que condene el embargo a Cuba y a la que siempre se había opuesto. Un total de 191 países de los 193 que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas votaron a favor el miércoles de la resolución que condena el embargo a la isla. No hubo votos en contra e Israel también se abstuvo. Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, fundamentó las razones de la abstención.
Hoy Estados Unidos se abstiene. Abstenerse no significa que estemos de acuerdo con todas las políticas y prácticas del gobierno cubano. No lo estamos, pero sí estamos profundamente preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos que el gobierno cubano continúa cometiendo impunemente contra su propio pueblo.
En tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez describió el voto de abstención de Estados Unidos como alentador.
El levantamiento del bloqueo es el factor clave para avanzar hacia la normalización de las relaciones con los Estados Unidos y es lo que dará sentido, profundidad y solidez a lo alcanzado.
Cuba y Estados Unidos anunciaron en diciembre de 2014 la reanudación de sus relaciones diplomáticas luego de más de 5 décadas de alejamiento tras el triunfo de la Revolución Cubana. Un ataque con drones estadounidenses en Afganistán habría provocado la muerte de 2 altos responsables de Al-Qaeda en ese país, encargados de la planificación de atentados domésticos e internacionales. El ataque, que tuvo lugar el domingo en la provincia de Kunar, limítrofe con Pakistán, apuntó a Farouk Al-Qahtani, el emir de Al-Qaeda para el noreste de Afganistán, y a su segundo en fila, Bilal Al-Utabi. El alto mando militar estadounidense tiene motivos suficientes para creer que los 2 resultaron muertos, pero aún no hay una confirmación definitiva. El ataque con drones, que dispararon varios misiles contra cada objetivo en lo que se considera la operación más importante contra Al-Qaeda desde hace muchos años, habría sido exitosa, según dijo un responsable estadounidense a la agencia de noticias AFP. Se trata de los jerarcas más importantes de Al-Qaeda en Afganistán. Su desaparición representaría un serio revés para el grupo terrorista en ese país, dijo Peter Cook, portavoz del Pentágono. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando de Italia, los 2 terremotos que se produjeron ayer y en un contacto especial desde Roma.
La cita es este 8 de noviembre.
Running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. Dos fuertes terremotos sacudieron ayer el centro de Italia. Hasta ahora se ha identificado que los terremotos tuvieron magnitud de 5.5 el primero y 6.1 el segundo. Queremos tener detalles de lo sucedido allí. Estamos en contacto con Marinelli Tremamuno. Ella es periodista y corresponsal internacional de varios medios en Italia. Bienvenida, Marinelli, a La Voz de América. ¿Cómo estás? Coméntanos qué es lo que se sabe hasta ahora y si se han reportado ya algunas víctimas.
Muchísimas gracias por el contacto. Al momento solo hay una víctima, pero no está ligada completamente con el terremoto. Se trata de un infarto por el susto de vivir este tipo de fenómenos. La gente sigue muy alarmada porque la tierra continúa a temblar entre Le Marche y Umbria. Después de estos dos violentos terremotos ocurridos el día de ayer, esta mañana se sintió una nueva réplica de 4.4 y hasta el momento ya van registradas más de 200 réplicas. La situación en Italia es de emergencia. El Consejo de Ministros ha declarado la emergencia y ha activado 40 millones de euros para la atención inmediata de las personas afectadas. Y además se ha anunciado que en horas de esta tarde, hora italiana, el presidente del Consejo de Ministros, Matteo Renzi, visitará las zonas afectadas. Los detalles del programa aún no han sido anunciados por las autoridades.
Marinelis, estos dos terremotos de ayer afectan prácticamente la misma zona que sufrió este fenómeno hace algunos meses atrás.
Sí, efectivamente, el epicentro se ubicó un poco más hacia el norte, pero es siempre la zona central de Italia. Los expertos han explicado que no se trata de la misma falla, pero la nueva falla que se ha activado está conectada con la falla que ocasionó el terremoto del 24 de agosto pasado. La zona de Amatrice efectivamente está muy cerca de este nuevo epicentro. Y digamos que estos nuevos movimientos telúricos han ocasionado nuevos derrumbes. No sé si recuerdan en las imágenes de la zona devastada en agosto, había un edificio rojo que se mantuvo en pie. Este edificio ya no existe. Era el único edificio que quedaba en pie en Amatrice, para explicarles un poco la gravedad de la situación.
Desde luego, y lamentablemente esto se produce, como tú explicabas, en ese mismo sitio, que prácticamente tiene edificios en muy mal estado. ¿Qué ha pasado con la gente de ese lugar? ¿Han emigrado o continúan viviendo allí?
Durante esta noche las personas tuvieron que dormir prácticamente a la intemperie, que además las condiciones del tiempo no han contribuido porque ha llovido muy fuerte durante toda la noche. Muchas personas tuvieron que dormir en los autos. Hoy se espera posiblemente trasladar a estas personas, que hablamos de miles de personas, a la zona de la costa, y las autoridades posiblemente tengan que activar hoteles para poder recibir a las personas que han sido desplazadas.
Claro.
Lo que es seguro es que no van a ser habilitadas tiendas de campaña como se hizo en el sismo ocurrido en agosto, porque aquí ya nos encontramos en la entrada del invierno. Entonces no es posible este tipo de soluciones inmediatas.
Claro, claro, en las temperaturas muy bajas. Muchísimas gracias a Marinelli Tremamuno. Ella es periodista y corresponsal internacional de varios medios en Italia y tuvo la gentileza de estar con nosotros aquí en La Voz de América. Muy buenos días para nosotros, muy buenas tardes para ti en Roma.
Muchísimas gracias, seguiremos en contacto.
Ante el avance de las fuerzas iraquíes y kurdas, los combatientes del Estado Islámico en Mosul comenzaron a afeitarse la barba y cambiar de vestimenta. Los terroristas intentan así pasar inadvertidos en la ciudad y confundirse entre la población. Sin embargo, también están ejercitando un cambio de táctica en cuanto a su ofensiva y se ha denunciado que muchos combatientes, portando bombas adheridas a sus cuerpos, se han desplazado como atacantes suicidas a varios sitios del país. Los países occidentales implicados en la ofensiva contra los yihadistas están satisfechos ante los prometedores inicios y ya debaten cómo lanzar la reconquista de Raqqa, el último bastión del Estado Islámico en Siria. Hacemos una pausa y luego vienen noticias relacionadas con Latinoamérica.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
La cita es este 8 de noviembre.
Running for President of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for President of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía a La Voz de América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice estar dispuesto a dialogar con la oposición. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
Luego de la movilización opositora denominada la toma de Venezuela, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, hizo un llamado al diálogo a los sectores de la oposición del país y aclaró que la paz no tiene alternativa.
Convoco con la mayor fuerza de mi alma al diálogo social, al diálogo humano, al diálogo político, al diálogo nacional de toda Venezuela. Diálogo, diálogo y diálogo. Paz, paz y paz. Más nada. Y aquí está el libro de todas las soluciones, el libro de la sabiduría, el libro de la unidad nacional, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está, dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada.
Maduro reiteró que el Consejo de Defensa de la Nación se mantendrá en sesión permanente y aclaró que está dispuesto a asistir a una mesa de diálogo con la oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Costa Rica dice que no apoyará la invocación de la Carta Democrática por la crisis en Venezuela. Desde San José, Nora Ruiz tiene este informe.
La crisis en Venezuela ha movido a gran cantidad de expresidentes de Costa Rica que junto con otros expresidentes de América Latina están presionando a sus respectivos gobernantes para que pidan o invoquen la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos para que definitivamente el caso Venezuela sea visto por el continente. Miguel Ángel Rodríguez, quien fue secretario general de la OEA, así lo vislumbra.
En este momento, esta división y esta polarización hace que Venezuela tenga un riesgo enorme de que la crisis humanitaria de medicinas y de alimentos que está viviendo la población se torne mucho peor.
Por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís ha dicho que no va a invocar la Carta Democrática.
Intentar hacerlo de forma atropellada, sin que haya certeza de respecto a los apoyos que esta va a recibir de parte del Pleno de la OEA, le puede quitar a la organización uno de los instrumentos, si no el más importante de los instrumentos, para realizar su labor en favor de la democracia y en la protección de la paz. No va a atropellar el gobierno de Costa Rica el procedimiento señalado. No vamos a cambiar la ruta que habíamos escogido. Continuarán las consultas durante los próximos días para garantizar la paz y la estabilidad en ese país.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Y en México crece la preocupación por el aumento de la inmigración de haitianos. Sara Pablo informa desde Ciudad de México.
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong informó que buscarán que el gobierno de Estados Unidos reciba a un número mayor de migrantes haitianos que solicitan asilo, ya que actualmente se reciben 110 personas diarias y miles se encuentran varados.
¿Qué esperamos hacia adelante? Que siga el problema. Las autoridades de los Estados Unidos necesitamos que reciban a más. Es un tema extraordinario y así se le debe de atender. No estamos en una circunstancia de una crisis humanitaria. No lo es. Esperamos los que están en Haití, esperamos muchos que están en Brasil.
En tanto, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo, pidió al gobierno mexicano estar preparado para la llegada de más migrantes a quienes se debe garantizar alojamiento y servicios de salud.
Sí, es que hay como 40,000 en Brasil que quieren venir, otros dicen hay 10,000.
Señaló que desde abril comenzó a aumentar la llegada de los migrantes, lo que ha provocado saturación en los albergues. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Los Cachorros de Chicago lograron su cometido en Cleveland y ahora van a casa para tratar de completar las predicciones que se hicieron desde mucho antes de que se jugara el primer partido de la temporada de Grandes Ligas. El derecho Jake Arrieta llegó a la sexta entrada, tirando un partido sin hit ni carrera, y el asombro de Kyle Schwarber, batió dos imparables y empujó dos carreras para que Chicago derrotara 5-1 a los Indios de Cleveland, empatando a un triunfo por bando el clásico de otoño del 2016 o la Serie Mundial. Después de un jueves libre para recargar energías y replantear estrategias, Indios y Cachorros regresarán al diamante, esta vez del Wrigley Field, para los juegos 3, 4 y 5. La serie regresaría a Cleveland el martes de la próxima semana para los dos encuentros finales. Y los cuerpos del pitcher José Fernández y dos amigos tenían fuerte olor a alcohol cuando fueron encontrados por buzos después de un accidente náutico fatal en la costa de Miami Beach, según documentos oficiales. La declaración jurada de la orden de registro divulgada el miércoles por la Fiscalía del Condado Miami-Dade también señala que los investigadores hallaron evidencia de que el bote viajaba a exceso de velocidad cuando chocó con un rompeolas en la madrugada del 25 de septiembre. Y Jordan Clarkson anotó 12 de sus 25 puntos en el último cuarto y los Lakers de Los Ángeles ganaron 120-114. El miércoles a los Rockets de Houston en el debut del técnico angelino Luke Walton. D'Angelo Russell anotó 20 puntos y Julius Randle añadió 18 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias para los jóvenes Lakers, que tuvieron un emocionante comienzo en la primera temporada de la franquicia sin Kobe Bryant desde 1995. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, el mundo de los espectáculos.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente.
es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Shania Twain y Halsey recibirán tributos por sus contribuciones a la industria de la música como parte del 11º evento anual Mujeres en la Música de la revista Billboard, que tendrá lugar el 9 de diciembre en Nueva York y que el canal Lifetime transmitirá el 12 del mismo mes. Twain recibirá el Icon Award, por lo que Billboard califica de las históricas contribuciones de Shania al haber fusionado country pop, abriendo así caminos para nuevos artistas como, por ejemplo, Taylor Swift. I'm searching for something. La artista Halsey también se presentará en el acto en el cual Madonna será homenajeada como Mujer del Año 2016. Halsey recibirá el galardón Estrella en Ascenso en reconocimiento a su talento y dominio de las carteleras. El actor británico Hugh Laurie, el médico de la serie de televisión House, recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Laurie, de 57 años, ya era conocido en Gran Bretaña a fines de la década de los 80 por su papel en la comedia Blackadder y A Bit of Brian Laurie con su amigo y excompañero de comedia Stephen Fry. En 2004, Hugh Laurie cruzó el Atlántico para interpretar a Gregory House en la serie de televisión por la que ha ganado 2 veces el Golden Globe. Por cierto, la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama fue prácticamente destruida, posiblemente con un mazo. El candidato republicano y magnate de bienes raíces ha sido objeto de varias protestas durante sus apariciones de campaña en California. La policía descubrió el hecho vandálico este miércoles a las 6 de la mañana. Hasta ahora no hay sospechosos. Y este miércoles, la candidata demócrata Hillary Clinton celebra su cumpleaños 69 en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales del martes 8 de noviembre. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días, América, otras noticias. Un cuerpo de vigilancia gubernamental en Estados Unidos propuso una nueva forma de hacer que los banqueros respondan por los delitos y fraudes cometidos por sus empleados contra sus clientes. Según la propuesta de una inspectoría general, los ejecutivos de Wall Street tendrían que firmar una declaración anual prometiendo que no van a permitir ninguna actividad fraudulenta, criminal o civil, mientras estén a cargo, un compromiso que podría llevar a más banqueros a la cárcel. La propuesta se incluye en un reporte trimestral enviado al Congreso por parte del Programa de Ayuda de Asistencia de Activos Comprometidos, que fue creado en 2008 para salvar al sistema financiero de la quiebra luego de ser fuertemente golpeado por la caída de los mercados inmobiliarios y de valores. Y el Instituto para el Cáncer Roswell Park en Nueva York recibió aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos para realizar pruebas clínicas de una innovadora vacuna contra el cáncer pulmonar desarrollada en Cuba. El gobernador Andrew Cuomo hizo el anuncio y dijo que la prueba es la primera de su tipo desde que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzaron a reanudarse. El tratamiento llamado Zimavax EGF es una terapia inmunológica desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular en La Habana. La prueba tendrá entre 60 y 90 pacientes y se anticipa que comience el próximo mes. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.